Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Para hoy tenemos un tema interesante. Vamos a analizar alrededor de los derechos universales o derechos especiales. El 10 de diciembre de 1948 en París, las Naciones Unidas aprobó y declaró los derechos humanos. En su artículo primero y segundo consagra: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra liquidación de soberanía.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Bien, la idea de los derechos humanos universales o derechos especiales es un tema que ocupa la agenda de los gobiernos actuales, incluso de las Naciones Unidas. Y para versar sobre el tema nos acompaña hoy José Tupac Yupanqui. Es licenciado en filosofía de la Universidad Católica. También ha cursado estudios de maestría en educación en la Universidad Iberoamericana de México. Es candidato actualmente de la maestría en ciencias políticas Flaxo y también cursó estudios en teología, una parte o el primer año en la Universidad Javeriana de Bogotá y segundo año en el DF México. Invitamos a José, que también es experto en los temas que tienen que ver con protección especial y técnico nacional, es decir, maneja en un ámbito nacional este tipo de temáticas. Le invitamos a saludar a la audiencia.
Muy buenos días con todos los presentes y audientes. Es un gusto para nosotros y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional participar en estos debates y encuentros, por un lado teóricos, pero también empíricos de lo que hacemos finalmente.
Bien, José acaba de mencionar un poco la idea en que vamos a trabajar. Vamos a combinar la idea de los debates teóricos con su parte fuerte, que es lo práctico, lo teórico de las políticas públicas. Actualmente es funcionario público con relación a, como mencioné, protecciones especiales, ¿cierto?
Para grupos de atención prioritaria, fundamentalmente, ¿no?
Bien, José, empecemos diciendo o mostrando un poco tu perfil con relación al tiempo que llevas trabajando en este área.
El Consejo para la Igualdad Intergeneracional es un consejo que está transitó finalmente del Consejo de Niñez y Adolescencia al Consejo para la Igualdad Intergeneracional, y es una estructura del Estado que en principio pensaba solo en derechos para niñez y adolescencia en el país, pero luego establecimos que era necesario pensar en los otros grupos priorizados en la Constitución, y desde allí se estructuró en la Constitución la necesidad de tener 5 consejos nacionales con 5 enfoques, ¿no? Intergeneracional, que es el nuestro, interculturalidad, género, discapacidades y movilidad humana. Esos son los 5 grandes enfoques. Y finalmente la idea es establecer política pública más ajustada a lo que los grupos necesitan concretamente.
Bien, desde esta óptica, José, vamos a iniciar el tema. Lo que queremos mostrar a la audiencia, y usted puede estar atento a lo que queremos plantear, tiene que ver directamente con la idea de derechos universales, por un lado, planteado por las democracias liberales como un proyecto hegemónico, donde se vende la idea de que todos, absolutamente todos los hombres, mujeres, son iguales. Y por otro lado, está lo que tú hablabas de que lo que las constituciones consagran con relación a derechos de protección o derechos especiales, que apuntan básicamente a aquellas poblaciones que han sido afectadas, que tienen excluidas, limitaciones. Para empezar el debate, José, te hago una pregunta con relación a los derechos básicamente. ¿De dónde surgen los derechos? Y si los derechos son de alguna forma el resultado de gobiernos democráticos o una conquista de los pueblos.
A mí me parece, barruntando un poco a Charles Tilly, él dice que los derechos surgen de los conflictos, y yo diría además que de los conflictos sociales en un país. Cuando hay sujetos excluidos socialmente, discriminados socialmente, hay necesidad de visibilizarlos. Para visibilizarlos es que se construye un documento en 1940, en la década de los 40, que dicen que necesitamos tener todos los seres humanos en el mundo derechos universales.
Hay tres elementos que se rescatan dentro de la idea de derecho, ¿no? Lo que tiene que ver con dignidad, dignidad que reemplaza un poco la idea de honor en los tiempos antiguos, donde era un privilegio tener este tipo de elementos, y la idea de justicia, de reivindicación a través de la redistribución y a través de la misma identidad, de reconocimiento, y la idea de igualdad, la idea que se vende de que todos somos iguales frente a la ley. Eso crea una idea, un proyecto general de los derechos, y lo entendemos como que efectivamente ante la ley podemos apelar y decir todos somos iguales. Ahora, ¿qué se entiende por derechos especiales o derechos de protección?
Es importante distinguir que una cosa es el derecho consagrado en una ley, pero el derecho no es suficiente para un Estado y una nación. Hay que aplicar políticas públicas que tengan que ver o que viabilicen esos derechos de alguna forma, ¿no? O sea, a través de planes, proyectos y servicios finalmente a la población. Si el derecho no se traduce en todo esto, podemos seguir hablando de excluidos sociales, ¿no? Porque la política pública intenta cerrar las brechas de exclusión social y establecer que todos somos parte del sistema.
¿Cómo se reconoce una población que hace parte de ese tipo de protección especial?
En el Ecuador, por lo menos, hemos distinguido la protección integral como derechos universales o como protección universal. Es decir, cuando hablamos de que las escuelas y los colegios en el país dan servicios universales a todos los jóvenes, a todos los adolescentes y a todos los niños en el país, estamos hablando de protección integral, porque habla de universalidad finalmente, ¿no? Son servicios universales en el país además. Cuando hablamos de protección especial nos remitimos cuando se vulneren un derecho en el país, por ejemplo, el abuso sexual, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ahí hay un derecho ya vulnerado flagrantemente. El otro, la idea es no vulnerarlo, sino incluir a toda la población, pero cuando se vulnera un derecho hay que aplicar políticas especializadas, servicios especiales que restituyan ese derecho. Entonces pasa por los servicios de atención, pasa por unas entidades que dictaminan medidas de protección para las víctimas y finalmente también por la justicia restitutiva, que establece sanciones para los victimarios o los vulneradores de derechos en el país.
José, antes de entrar directamente a los casos que nos competen aquí en Ecuador, quisiera preguntarte sobre una dimensión ya más general de América Latina, y si entendemos su proceso con relación a la construcción o ampliación de los derechos, ¿cierto? América Latina ha tenido un problema de exclusión amplio, poblaciones afro, poblaciones indígenas, mujeres, niños, no han estado dentro por gran tiempo, no han estado dentro del proyecto de los derechos universales, y que lentamente se han ido incorporando, por lo que tú mencionas, conflictos, luchas. Dentro de esa lógica, proteger especialmente a un X comunidad, X grupo, X individuo, Y por otro lado, la idea de la universalidad de los derechos, en algún momento se enfrentan estas dos posturas, es decir, por un lado los derechos universales y por otro lado los derechos especiales o de protección, ¿se enfrentarían?
Especialmente en lo teórico, porque en lo empírico es más fácil entenderlo e integrarlo además, porque hemos entendido que la protección especial es una parte de la protección integral. Las políticas de protección especial son una parte de un gran paraguas llamado política de protección integral. Pero en el debate teórico sí ha sido más complejo el asunto, porque existen corrientes de tipo más pluralistas en el mundo que están diciendo que lo importante es desarrollar políticas universales de alguna forma y que en algún momento también los excluidos tendrán su parte o ración de la torta, entre comillas, ¿no? Sin embargo, para los multiculturalistas, ellos defienden la posibilidad de que haya políticas especializadas y que miren directamente la diferencia, es decir, establezcan derechos y políticas diferenciadas para grupos especiales.
Bien, pero sin embargo, lo que está de fondo dentro del conflicto teórico es la idea de poder, de dominación, de hegemonía. Y lo que mencionan los que critican la idea universal es que es una particularidad hecha universal, es decir, de un grupo, en este caso liberal, que ha convertido esa particularidad en un elemento universal, ¿cierto? Donde los demás tienen que incluirse dentro de esas políticas. Y los universalistas dicen que efectivamente si no se tiene una idea amplia, universal de los derechos, entraríamos a tratar de reconocer particularidades que impedirían crear esa idea de igualdad. Entonces, tenemos enfrentado en el campo teórico. En el plano práctico, por ejemplo, José, y no es tu campo directamente, pero una persona que ha sido vulnerada históricamente y una persona que de alguna forma cuenta con los derechos efectivos, no sé, se presentan a una convocatoria de un trabajo y se le da prioridad al que históricamente ha sido vulnerado por esa idea de especialidad, derechos especiales, de alguna forma afectaría esa idea que los demás tienen de igualdad y de dignidad.
Por supuesto. Sin embargo, hoy por hoy las constituciones han evolucionado también y están hablando de acciones afirmativas sobre poblaciones vulneradas. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay el cupo para los negros, ¿no es cierto? Es decir, las universidades en Estados Unidos ya no pueden discriminar simplemente y excluir a los negros de las universidades. Tienen un cupo necesario que deben cumplir las universidades para que esta población esté incluida socialmente. Es decir, las constituciones en general hoy por hoy están estableciendo políticas diferenciadas en sus países. En la práctica, ¿no es cierto? En la práctica se dan políticas diferenciadas. En lo teórico es más complicado, sin embargo, yo creo que hay que ir más allá del liberalismo finalmente, ¿no? Hay que pensar diferenciadamente, pero también hay que pensar en un proyecto hegemónico, porque finalmente somos un país, somos un Estado, somos una nación que debe construirse con las diferencias y debe distinguir esas diferencias y establecer dos tipos de políticas, como hemos hecho en muchos países como Ecuador, donde políticas de protección integral y políticas de protección especial. Y las dos convergen, las dos están dentro del mismo esquema, el mismo paraguas social además en el país.
Se da un salto entonces a la idea de unidad como eliminación de las diferencias y se pasa a la idea de integración.
Así es.
Bien, ya en el plano específico que te corresponde, José, cuando se identifica una población que ha sido vulnerada y que necesita ser protegida por las políticas específicas, ¿Cómo se diseñan ese tipo de políticas para que realmente tenga efecto en esa población?
Pues es lo que estoy intentando armar en mi tesis, de alguna forma, para el grado de maestría. Yo entiendo que hay varios elementos importantes a la hora de la construcción más política de las políticas públicas. El un lado es esta relación entre Estado y sociedad civil, es decir, la sociedad civil también demanda, exige políticas diferenciadas de protección especial y un gobierno o un Estado más articulador tendría que ser reflejo de todas esas luchas políticas que se dan en la sociedad y establecer políticas que tengan que ver con las diferencias y con estos reclamos también sociales.
Estamos trabajando el tema de los derechos universales y analizando la idea de los derechos especiales o políticas de protección. Así que no se mueva, ya volvemos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, estamos de vuelta. José nos mencionaba con relación al diseño de políticas públicas e implementación que...
El segundo elemento que yo estoy concibiendo es esta relación política entre el gobierno central y el gobierno local. De alguna forma ya han sido diseñadas a nivel nacional y la idea es poderlas implementar en todos los cantones del país. Para que eso pase necesitamos una buena relación, articulación y coordinación con los gobiernos locales, que no es fácil tenerla, pero creo que también... las sociedades también juegan un papel importante en esta demanda a sus gobiernos locales de que se implementen estas políticas. Y el último elemento que yo concibo dentro de mi tesis es cómo la agencia burocrática también tiene un hacer político técnico en el proceso de definir de implementar políticas públicas de protección especial. Entonces, el agente burocrático tiene que tener una dimensión política también de su hacer, porque tiene que negociar con los gobiernos locales, tiene que negociar con la sociedad civil y tiene que hacer posible que esa política se traduzca en cada cantón del país.
Al diseñar las políticas públicas, ¿se escucha las voces de los afectados?
Normalmente, sí. Tenemos mesas de trabajo constantemente, hay espacios de participación en el país, se incrementa. Nosotros trabajamos con unos espacios que se llaman consejos consultivos, es decir, piramidalmente los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores se organizan políticamente y establecen una representación social, es decir, cada cantón, cada provincia van a tener representantes locales y finalmente ellos eligen una representación más nacional. Esa representación nacional, ese comité nacional, se reúne con los consejos de la igualdad y miramos conjuntamente qué está pasando con la política pública, si la que tenemos realmente es sensible a las necesidades locales y particulares de esta población o qué le falta, ¿no es cierto? Entonces estos consejos consultivos están incidiendo políticamente y constantemente en lo que está haciendo falta y en cómo también hacer que esa implementación sea cada vez más eficiente y eficaz.
¿Esos comités que mencionas tú son autoorganizados o están mediados por la política actual?
O sea, la política finalmente, la pregunta viene por si están cooptados por el Estado finalmente, okay. ¿No? Se organizan localmente de la forma que quieran, ¿sí? El Estado a veces les ayuda un poco en la coordinación de los espacios como talleres a nivel local o a nivel nacional o con espacios para reunirse, pero finalmente ellos establecen su representación independientemente del Estado y luego esa representación ya se comunica o interlocuta directamente con el Estado.
¿Existe relación entre políticas de protección especiales y derechos colectivos? ¿Atienden a las personas como individual, o sea, como individuos, o también como colectivo?
La protección especial puede caer sobre un grupo, un colectivo, o sobre un sujeto concreto. Por ejemplo, se me ocurre casos que se han dado en el país, en el sistema educativo, de abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Es decir, son abusos colectivos sobre... dentro de una escuela un mismo profesor ha abusado de varios estudiantes en el mismo salón o en varios salones y de alguna forma hay un derecho colectivo que se ha vulnerado.
Constitucionalmente hablando, normativamente hablando, ¿qué políticas puedes resaltar que consagran y que apuntan directamente a tratar este tipo de casos específicos?
Se me ocurre en este momento el tipificar en el nuevo Código Orgánico Penal en el país que está estableciendo, tipificando el femicidio como un delito y como un crimen. Y se ha las penas además se han elevado finalmente hasta casi 20 años, 20, 25 años, porque finalmente ahí había una exclusión social sobre el tema género, ¿no es cierto?, y la violencia intrafamiliar. Entonces un esposo puede golpear, puede matar incluso, y finalmente no ha habido una relación directa y causal sobre este tema, y muchas veces no se han dado las reparaciones suficientes ni han pagado las sanciones necesarias en el país.
Con relación a los actores y a la problemática que ustedes abordan, niñez, adolescencia, discapacidad, mujeres, también en condiciones de maltrato intrafamiliar, Y que puede ser también viceversa, ¿no? Hombres en condiciones de maltrato interfamiliar, que es muy poco, pero se da. En ese sentido, José, con relación básicamente al nivel de abuso sexual de niños, ¿cierto? ¿Cómo contempla la ley ese tipo de, pues ya es un delito, seguro, y cómo reparan ese tipo de daño que se le afecta o que se le hace a un niño, ¿no?
Sí, en el año 2003, con el Código de Niñez y Adolescencia, se empezó a implementar un sistema de protección para niñez y adolescencia que incluye la protección especial. Ese sistema ubica entidades, servicios especializados de atención psicológica, de atención social, de atención médica para los niños que sufren estas vulneraciones de derechos, unas entidades llamadas Juntas Cantonales de Protección de Derechos que están mirando dictaminar medidas de protección sobre estos niños, es decir, establecer no solo que se pare la violentación del derecho, es decir, si está excluido de la educación, incluirlo, si ha sido maltratado, hay que pensar en asistencia psicológica y social, pero más allá de eso también está pensando la protección especial en cómo evita de que se vuelva a repetir la vulneración del derecho, de ese derecho. Por ejemplo, en la provincia del Oro especialmente tenemos problemas graves de trata con niñas y adolescentes especialmente, y muchas de las niñas que pasan a ser explotadas sexualmente en esta provincia pasan a ser explotadas sexualmente porque tienen una dimensión de pobreza dentro de su contexto social y familiar. Es decir, con la atención psicológica, con la atención social, con los servicios especializados de protección especial, no hago suficiente para evitar que se vuelva a dar la vulneración. Es decir, tengo que establecer incluso un bono de desarrollo humano, un bono de vivienda, créditos o inclusión laboral para la familia, porque si no logro todo eso, estoy de alguna forma dejando la puerta abierta para que se repita la vulneración del derecho.
Apuntaste hacia donde te quería preguntar. El diseño no solamente de una atención específica, o sea, al caso específico, sino más bien también la idea de estar acompañado por políticas transversales, que ocupe desde el origen hasta las consecuencias, porque no es suficiente solo atender consecuencias.
Ahí es cuando nosotros decimos que articulamos la protección especial, que es lo primero que vemos, es lo primero que trabajamos emergentemente, pero miramos luego la protección integral del sujeto.
José, haciendo un balance, tú que has trabajado en este campo con relación a una visión nacional de Ecuador, más allá del diseño y más allá de la implementación formal, en términos prácticos y reales, concretos, con datos, ¿sí se ha logrado un avance con relación a problemáticas como el abuso, el maltrato intrafamiliar, o todavía sigue a pesar de todavía sigue en la intensidad que se manifestaba o se manifiesta a pesar de políticas especiales?
Yo creo que hemos avanzado, pero no es suficiente, porque además tiene que ver, mucho de la cultura ecuatoriana tiene que ver con patrones socioculturales establecidos. El machismo y la violencia tienen que ver con estructuras sociales que no son fáciles de vencer, o sea, con servicios especializados yo tampoco hago suficiente. Entonces tengo que prevenir también la violencia en el país. Y eso es más complicado de hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que el derecho formal, la ley y hacer punible también estos delitos, también ha hecho visible una problemática, nos ha hecho crear conciencia social y también temores frente a la ley y evitar la vulneración de los derechos, ¿no? O sea, todo eso finalmente configura un escenario diferente de hace 20 años en el país. Hace 20 años las mujeres no eran capaces ni siquiera de denunciar. Hoy por hoy se han quintuplicado las denuncias de mujeres que sufren violencia en sus hogares, en su fuero más habitual. Eso ya es un índice marcador. Es decir, la mujer está perdiendo el miedo en este momento socialmente en Ecuador a decir que es maltratada y que eso está mal y que no se puede dar y que no se puede repetir además.
En ese sentido, ¿qué flagelos o problemáticas puedes tú identificar que están sin atender en el caso ecuatoriano?
A mí me parece que uno de los temas todavía rezagados en el país y que es un tema delicado además de afrontar porque a pesar de que ingentes recursos se han movilizado para la población colombiana en refugio en el país, especialmente en las zonas de fronteras que son más pobres, finalmente las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos especialmente, son provincias bastante desprotegidas en este tema. Yo creo que todavía nos falta mucho por hacer en este campo, por lograr tener restituidos derechos y también mirarlos en la dimensión de protección integral.
Bien. Un elemento más que quisiera tratar contigo, José, tiene que ver con la discapacidad o discapacitados. También ha sido un objeto de disputa la forma en que se les denomina. Por ejemplo, en Colombia han pasado de discapacitados a personas con capacidad disminuida y el concepto mismo implica, es decir, cómo llamarles de tal manera que no haya en eso una forma denigrante o despectiva con relación a las personas que tienen alguna limitación física. Primero, ¿cómo llamarle según el diseño ecuatoriano? O sea, ¿cómo llamarle dignamente a ese tipo de
El de problema no es población? Solo cómo llamarle, sino cómo esta población quiere ser identificada. Que ahí hay, ese es otro debate finalmente, ¿no? Porque desde los actores que intentamos garantizar derechos en el país, hemos intentado de alguna forma que el concepto de persona con capacidad diferente ingrese en el movimiento social de personas con discapacidad. Pero internacionalmente ellos han crecido, han evolucionado con este nombre de personas con discapacidad. Antes eran discapacitados, además. Ahora son personas con discapacidad, que ya es un elemento mejor que el anterior, porque está diciendo la persona tiene una discapacidad. No él es totalmente un discapacitado en todo sentido, sino tiene una discapacidad o dos discapacidades. Entonces ya es, pero finalmente no es un tema solo de cómo la política pública y un Estado mira a esta población, sino cómo esta población también se identifica. Por eso es que el último censo poblacional en el Ecuador le dijo a la gente, a ver, usted se identifica como negro, como cholo y como indígena, dígalo usted. O sea, porque yo como Estado no le puedo decir si usted es cholo, indígena o cualquier cosa. Y a mí me parece también que es una política sumamente de respeto a cómo tú te identificas dentro del país, ¿no es cierto? O cómo tú te quieres identificar. Más allá de que seas blanco y te identifiques como negro, o seas indio y te identifiques como blanco, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero es un tema también que tiene que ver con una identidad, ¿no es cierto? Y tenemos que respetar esa identidad también.
Nancy Fraser plantea la idea de la justicia social a partir de dos elementos. La redistribución igualitaria, hablando en términos económicos, y el reconocimiento de la identidad. Y tú apuntas a algo que es vital. Yo te manifestaba cómo llamarles dentro de la lógica de los que diseñan políticas, que de alguna forma ha sido el conflicto también de las democracias liberales, porque ellos han tomado la atribución de llamar y denominar más allá de cómo la misma persona se reconoce. Uno de los derechos de esta población discapacitada dice el derecho a trabajar de acuerdo a sus capacidades. Ya se enfoca a sus capacidades y no a sus limitaciones, porque por lo menos en el caso colombiano había un código que decía derecho a trabajar de acuerdo a sus limitaciones o sus discapacidades. Acá se enfatiza las capacidades, y que creo que eso ha sido un avance dentro de las constituciones de América Latina actualmente. A recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. Sí corresponde una actividad de una persona con limitaciones, con su remuneración, con su distribución económica.
Lamentablemente en el Ecuador ha sido necesario el tema más punitivo y el pena más sancionador también, pero de alguna forma la normativa está haciendo que hoy por hoy se reconozcan esos derechos, que las empresas, tanto públicas como privadas, incluyan dentro de su personal a personas con discapacidad, y hay un porcentaje que se debe cumplir por ley. Porque además, si no lo cumples, hay sanciones que van desde lo económico e incluso pasa por lo punible en algún momento.
Bien, José, para ir terminando y hacemos la reflexión en términos prácticos, pero también si se quiere en términos teóricos, esa idea dialéctica de la formulación de leyes o de políticas. Por un lado, que tú lo has mencionado, nace del conflicto, por ende la población interviene dentro de la formulación que se refleja arriba en la normativa y que desde luego debe bajar para producir el efecto en la misma población que está apelando a que se ejecute, ¿no? No solamente se instituya jurídicamente, sino que también se ejecute. Esa relación dialéctica de abajo arriba y de arriba abajo, de alguna forma, y eso es uno de los intereses tuyos en tu tesis, tiene dificultades, ¿no?, a la hora de llevarla a cabo. Has mencionado algunos elementos que impiden, y tú enfocas a la burocracia para capacitarla y tener de pronto más preparación para llevar a cabo, pero ¿sí crees que tiene que ver directamente con un problema burocrático o esa idea o esa idea de relación entre sociedad civil y Estado tiene problemas de comunicación?
Creo que la política pública tiene varios niveles en su proceso, y uno de los procesos más importantes es esta relación Estado-sociedad civil, por supuesto, ¿no? Pero quien implementa la política pública, quien diseña la política pública y quien está tratando de reflejar el querer ciudadano, o sea, hay un agente burocrático que tiene que llevar a la práctica ese compromiso social de un Estado frente a su sociedad. Y ese agente es el agente burocrático. O sea, si lo hace bien o lo hace mal, es porque le faltan capacidades técnicas y políticas a veces. Es decir, es otra dimensión de la política pública. No digo que pueda ser más o menos importante. Digo que, de alguna forma, quien debe diseñar y debe implementar una política que calce con el requerimiento social es el agente burocrático. Así están dadas la estructura del Estado, finalmente, ¿no? Es decir, pero lo interesante es que este agente burocrático refleje ese querer social. Esa eficacia social, por donde la sociedad quiere marchar finalmente en su política pública, y hay intenciones en este Estado de quererlo, pero no es fácil, no es tan sencillo el asunto, porque también tenemos una burocracia que recién en la última década y en 8 años se está capacitando mejor que antes y es mejor pagada también. Entonces, hoy por hoy creo que la política pública también está mejorando a ese nivel, pero todavía falta.
Hemos trabajado el tema que tiene que ver con la idea de derechos universales y políticas especiales de protección, que en alguna forma, en el plano teórico y en algunos casos en el plano empírico, presenta dificultades. Cabe decir entonces que, lo menciona José, todavía resta con relación a las problemáticas que afrenta el país. Reconoce que han habido algunos avances, sin duda, más allá de la idea liberal. Eso es sin duda.
Sin duda.
Te agradecemos, José, al habernos acompañado.
También de mi parte, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, hasta aquí su programa Culturas Políticas, una realización de Flaxo Radio Ecuador. Este programa puede descargarlo a través de nuestra web www.flaxoradio.es. Estuvo con ustedes Javier Macas en los controles y quien les habla, Fernel Martínez. Hasta la próxima.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.